Les dejo con Carlos Artiles. Hasta mañana.
Hola Diego, saludos para ti y toda la audiencia de Gente Radio y a todos nuestros fieles seguidores en todas las plataformas que nos siguen en nuestros análisis y repasos semanales de toda la actualidad. Vaya sorpresa, sin duda alguna, esta semana la elección del nuevo Papa. Otra vez fallaron todas las quinielas, se equivocaron todos los expertos, entre comillas, que decían que no se quería que fuera un Papa joven. Bueno, pues ya ven ustedes, un Papa de nuestra generación, de casi un Papa boomer, ¿no? El mensaje es claro, había que poner al frente de la Iglesia a un Papa hispanoamericano, que fuera además anti-Trump, nacido en Estados Unidos, en Chicago, pero con doble nacionalidad, con la nacionalidad peruana, por decisión propia, donde estuvo más de 2 décadas de experiencia misionera y pastoral entre los más necesitados de esas poblaciones, en esa zona del norte del Perú, y donde estuvo casi 40 años de modo alternativo. El cónclave, pues, fue la verdad que muy corto. Dio la impresión de que hubo mucho más consenso de lo que se esperaba, entre otras cosas porque además el propio discurso del nuevo Papa parecía bastante elaborado, escrito a mano, por lo que parece que tuvo tiempo de sobra para prepararlo, ¿no? Estaba bastante claro, por tanto, su elección, y elegir el nombre de León XIV para su papado, pues no, tampoco es casual, ¿no? Fuentes del Vaticano han revelado algunos periódicos italianos cercanos, precisamente con mucha información sobre el tema, que hubo razones históricas, porque son las actuales, pues momentos muy parecidos al anterior Papa León, León XIII, como fue la revolución industrial entonces y la revolución digital que hay ahora, que lo cambia absolutamente todo. El nombre escogido además tiene una intención clara, que es, como decimos, esas similitudes con León XIII, que fue un papa entre 1878 y 1903, que vivió una época de grandes cambios políticos, un papado largo, por cierto, como se espera que sea este también, porque él tiene apenas 69 años y, por tanto, cumplirá 70 ahora en septiembre 14. Y es un... bueno, el Papa León XIII vivió una época también como la actual de muchos cambios políticos, sociales, y que abrió la Iglesia al mundo secular moderno, y se acepta además generalmente que la gran encíclica Rerum Novarum de León XIII, que fue su gran legado, es la carta de fundación de lo que hoy se podría conocer como la democracia cristiana y una pieza clave para la doctrina social de la Iglesia. En ese Rerum Novarum se decía que el Estado tiene un papel importante en la regulación de la economía y en la protección de los derechos de los trabajadores, pero sin llegar a una estatización de la economía, ¿no? Sin llegar a lo que serían unas políticas socialistas. Es decir, critica por un lado el capitalismo salvaje, pero también asocia comunismo totalitario que era incipiente en aquella época. Vamos, que está muy lejos del sectarismo peronista que tenía el anterior Papa Francisco. Además, se trata de un Papa, el primero, además de la Agustino, ¿no? De esa congregación, que por cierto es la misma que el sanchismo quiere echar del Valle de los Caídos, y que parece que Francisco había aceptado esta circunstancia. Veremos ahora qué es lo que pasa con el nuevo Papa. Y el segundo, Papa procedente de América, ¿no? Que ese es otro dato importante, consecutivo, después del Papa argentino. No es jesuita, tampoco salió al balcón sin fingir una humildad que no tenía, como era lo que hacía Francisco, pero yo creo que hay tres cosas que hacen mirar con simpatía a este Papa, por lo menos para mí. Y eso que yo soy agnóstico, pero el hecho de ser misionero le imprime carácter y credibilidad. También una formación muy brillante y variada. Se puede decir que es casi un intelectual. Sabe de matemáticas, de hecho estudió matemáticas, filosofía, derecho canónico, y ha hecho una gestión, parece que muy importante, dentro de Cáritas, para salvarlo de graves problemas económicos. Y también, por lo visto, ha hecho una buena gestión con la selección de obispos. Eso fue por lo que fue llamado Francisco y estuvo muy cerca del anterior Papa. Además, son puntos a favor de León 14, que además, esto ya como curiosidad, es nacido en septiembre 14, como digo, y es Virgo. Por tanto, como yo, no es nada impetuoso. Yo conozco bien a los de ese signo y es más bien una persona prudente, reflexiva, con algunas ideas reformadoras, pero con ideas de calado, porque son de esos de que parece que no moja, pero empapa, ¿no? Y lo último, que a mí me parece muy curioso, que desveló en primicia el diario de avisos estos días, es que puede tener orígenes y ascendencia canaria, más en concreto de bisabuelos gran canarios maternos. O sea, ojo al dato, es que puede ser un papa con vinculación, insisto, con orígenes canarios. Y sus orígenes españoles también, por tanto, vía materna, pues lo dejó presente en ese primer mensaje del balcón de San Pedro. También, lógicamente, su vinculación a Perú y a los pueblos hispanoamericanos. Y se dirigió las primeras palabras en español, precisamente en ese primer discurso que hizo, muy preparado, muy como buen Virgo, muy a conciencia de tener claro lo que había que decir y cómo decirlo. Por cierto, cosa que el Papa argentino no hizo, no habló en su primer momento en español, a pesar de ser argentino. Y sí lo hizo, sin embargo, este Papa, a pesar de nacer en Chicago, pero tiene muy claro sus ascendencias, como digo, españolas. Y dijo aquello, bueno, dijo que saludos a la diócesis de Chiclayo en el Perú, y bueno, que hizo referencia a los esfuerzos que él había estado haciendo allí. La iglesia está claro que ha buscado un perfil muy anti-Trump y muy latinoamericano. Trump ya no es el norteamericano más famoso del mundo, lo que seguro que será un disgusto para él. De hecho, Trump lo celebró inicialmente y dijo que era significativo y era un honor que fuera un papa estadounidense. Se quiso apuntar así un poco el millo de que él había tenido un poco, o su mandato había tenido algo que ver en esa elección, pero pronto lo advirtieron que no, que fuera prudente, que más bien sería al contrario, ¿no? Se quiso apuntar el millo, como se diría en las islas, y al final se dio cuenta de que no, mejor no, ¿no? En fin, a mí me ilusiona ver un líder así en una de las instituciones más influyentes y poderosas del mundo, un misionero sin miedo, como él mismo dijo, que el mal no prevalecerá, y eso pues lo entroncan evidentemente con algo de Francisco, pero no tiene nada que ver con Francisco, que es prácticamente muchas cosas lo opuesto, y sí con más cercano, digamos, a Juan Pablo II. Pero insisto, yo creo que va más por ser un hombre que va a ser un reformador de profundidad, sin tanta propaganda y sin tanta lío como era Francisco, que al final quedó en nada de nada. Veremos, pero bueno, esperemos acontecimientos. Yo por lo menos tengo una muy buena impresión de él. Vamos con temas en España, con la gran manifestación que se había previsto para este fin de semana contra el sanchismo. Había sido convocada en una gran manifestación en la capital de España, que se habían pedido o se pedían elecciones y el final de este gobierno. La climatología en Madrid, de luego, no acompañó, pero eso no justifica que fuera realmente un pinchazo en toda regla, ¿no? Poco más de 25.000 personas, es decir, un tercio prácticamente de lo esperado. No sé qué pasó para que hubiera ese fiasco, pero desmoraliza un poco la pasividad y yo diría también la desidia de los españoles ante tanta situación adversa y tantas cosas y razones por las que habría que haber ido, ¿no?, a ese acto. La España de los apagones, la de los trenes que no funcionan, la de los chinches en Baraja o la de las chinches en Baraja, la de las mentiras en política, pero yo creo que sobre todo lo que más preocupa es la deriva autocrática de Sánchez, ¿no? Yo creo que son razones suficientes, pero parece que no lo fueron para que la gente saliera a mostrar el rechazo, aunque sabemos que claramente existen al menos dos terceras partes de la población que están claramente en contra de este gobierno. El riesgo a caer por debajo de las expectativas de una manifestación contra el gobierno pues demuestra sobre todo que no existe realmente un liderazgo alternativo. De hecho, ya lo he comentado aquí en otras ocasiones, todos sabemos que el único liderazgo contra Sánchez es Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero también sabemos que su propio partido no la va a dejar liderar y ella además no se atreve a dar un paso adelante y quitarse, digamos, el PP de encima y salir con su propio proyecto que tiene tendencia a ser bastante más liberal de lo que es el propio partido donde ella está, ¿no? Pero al menos de momento no vemos que haya un cambio para las próximas elecciones, por desgracia, porque sería muy importante que ya que cayera este gobierno hubiera de verdad una alternativa, un liderazgo fuerte. La verdad es que nunca habíamos tenido los españoles un presidente que provocara tanto rechazo ni una oposición tan incapaz de canalizar ese hartazgo. Y el problema es que el PSOE se mofa de la poca gente que hubo en esta marcha contra el gobierno y ya están impulsando una propia concentración contra la ola ultra, dicen, con el apoyo, como siempre, de sus sindicatos verticales. Veremos qué convocatoria pueden tener, pero ya están montando una paralela para contrarrestar la poca acogida que tuvo esa manifestación del sábado. Pero bueno, razones, como digo, hay sobradas. Por ejemplo, las que está publicando el periódico El Mundo en estos últimos días, las que publicó el sábado y la que publica hoy, que sería más que suficiente esas exclusivas del periódico para que cayera Sánchez o se viera forzado a dimitir. Pero el sanchismo no tiene a nadie enfrente, como digo, ni dentro ni fuera del PSOE, que tenga fuerza para poder dar un cambio a la situación, ¿no? Sería mejor desde dentro. Pero bueno, la exclusiva de hoy del Mundo es impresionante, ¿no? Sánchez retomó la relación con Ábalos tras destituirlo y le confesó que le echaba de menos en su gobierno porque valoraba mucho su criterio político y su amistad. Ojo a este tema, ¿no? Lo que desvela El Mundo en esta exclusiva. Y el exministro volvió a asesorar al presidente en su estrategia política en 2023, mientras la UCO investigaba el caso Coldo. Incluso le aconsejó socializar los avances logrados y Sánchez contestó que era un gran hallazgo por parte de Ábalos. Es decir, el sábado ya habían publicado en el periódico El Mundo otra exclusiva con la filtración de una conversación entre el Sánchez y Ábalos, entre el número uno y número dos del PSOE en ese momento, donde estaban, bueno, pues prácticamente insultando y poniendo a parir a la disidencia interna del partido, lo que no hace sino confirmar precisamente ese carácter absolutamente autocrático y el cinismo que tiene este personaje. Pero sobre todo yo creo que lo que más destaca de eso, creo yo, es su relación más que personal y de gran confianza que tenía con José Luis Ábalos. Y por cierto, la servidumbre que tenía el propio Ábalos con respecto a su jefe, el ministro en ese momento y secretario general del partido. Eso es lo que se trasluce de esas conversaciones que filtró el periódico el sábado. Por cierto, que algunos socialistas se llevan las manos a la cabeza, pero no se la llevan cuando los emails se desvelan por parte de la fiscalía del novio de Ayuso, ¿no? Para eso, por lo visto, eso no escandaliza. En fin, como siempre, la doble vara de medir. En el debate del miércoles en el Congreso sobre el apagón y el gasto en defensa, pues Pedro Sánchez, la verdad es que hizo una mezcla entre apagón, trenes y gastos de seguridad, que al final no asumió ninguna responsabilidad, no dio ninguna explicación y metió sobre todo muchísima ideología, muchísimo sectarismo, ¿no? Hubo 3 horas de pura propaganda y de insistir una vez más en qué mal gobierna la oposición, porque ellos no tienen responsabilidad, como digo, ninguna del desastre en la gestión que hay en todo lo que estamos viendo en estas últimas semanas, en especial con todo lo que estamos viendo con los trenes y en especial con el apagón, ¿no? Como en la pandemia, repitió aquello de que fue una bendición que nos pasara el apagón porque nos hizo mejores a todos los españoles. Qué bien nos portamos y qué estupendo estamos todos bajo la batuta de su sanchidad. En fin, mucha ideología y como digo, cero explicaciones y muy poca vergüenza. Lo otro además que supimos es que el 3% de CIU, que ha crecido ya hasta el 20% de Puigdemont, porque ya se acepta sin rubor que el prófugo y su grupo parlamentario pues están dando su voto a cambio de un precio, ¿no? Lo que no sabíamos ya, y que lo sabemos ahora, era lo caro que se ha puesto el chantaje para que Sánchez siga en Moncloa. Del 3 hemos pasado al 20% para Puigdemont. Y esto es lo que tienen los chantajes, que son insaciables, nunca tienen fin. Lo de Marruecos, por ejemplo, es otro ejemplo, y valga la redundancia, de lo carísimo que nos cuesta que Mohamed VI no desvele por dónde tiene pillado a Bego y a Pedro, tanto monta que monta tanto. Lo último que sabemos, que aparte del Sáhara, de los trenes, del estadio del Mundial, es que también le vamos a pagar al Reino de Marruecos, vía créditos, una desaladora por el doble del valor que hubiera costado las obras del Barranco del Pollo en Valencia, por ejemplo. Ya saben que se descartó en su momento porque no había presupuesto. Bueno, pues para hacer una desaladora en Marruecos sí lo hay, 300 y tantos millones de euros lo que se va a poner en crédito, y más todo, como digo, lo demás que se está pagando, los 700 y pico de los trenes, las obras del Estadio del Mundial para competir con Madrid precisamente. En fin, esto es, bueno, y aquí nadie dice absolutamente nada. Ligando madeja y hablando de trenes, pues Adif resulta que gasta 716 millones en salario, pero solo dedica 580 millones a conservar las vías. Pues, ¿qué quieren ustedes? Cuando tienes una empresa de trenes que gasta más en salarios que en mantener las infraestructuras, es que no tienes una empresa de trenes. Lo que tienes es un chiringuito para enchufar a la gente, ¿no? Así de claro. Por eso lo de las Jessicas y demás nepotismos, puteriles, pues no son la excepción. Son precisamente lo habitual. Y hablando también de Bego, la mujer del número uno, también seguimos ligando madeja, la Complutense traslada al juez Peinado que casi 10.000 proyectos de la cátedra FEIC de Begoña, muchos de los cuales se sabe que tenían coste para empresas privadas y por tanto ingresos que no fueron a la cátedra, pues estaban sin desvelar y de repente han aparecido, ¿no? Estos escándalos más la imputación del hermanísimo, pues no resulta extraño que estemos hablando aquí de en estos días de sabotajes y de ciberataques fakes y de todas estas mentiras que se monta todo el aparato propagandístico de Sánchez, que nos cuesta una fortuna, por cierto, de asesores, de pago a los medios de comunicación, de todo. Por cierto, a la ministra de Transición Ecológica se le escapó decir que estuvo en Red Eléctrica hora y media antes del apagón. Ojo, que esto lo desveló, se le escapó decirlo en el Congreso hace unos días. Hora y media antes del apagón. Aquí hay que cabe preguntarse, ¿era pitonisa o sabía que algo iba a pasar? ¿O estaba dando instrucciones de Sánchez que provocaron ese blackout posterior, ese apagón? ¿Fue de una manera intencional ese blackout o fue de una manera negligente? Porque recordemos que esa misma mañana se sabía lo de la imputación del hermanísimo. Y estaba, dice que, bueno, pues preparando para, no se sabe muy bien qué, para preparar una acción de información, en fin. Digo, yo creo que esto desvela algo más, digamos, de lo que había detrás de todo esto, ¿no? Por si no es grave todo lo anterior, pues la presidenta del Poder Judicial está denunciando un ataque contra el Tribunal Supremo tras el bloqueo del ministro para todos, y nada bueno, Bolaño, a todos los nombramientos del máximo órgano judicial de las presidencias de la Sala de lo Penal, la Sala Segunda y la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sala Tercera de ese alto tribunal, porque los vocales izquierdistas representados por José María Fernández Seijo y Esther Erice no han querido negociar en ningún momento con los conservadores el elegir a los presidentes de Sala del Supremo. Ya venían con órdenes estrictas del ministro de Justicia, de Félix Bolaño, para boicotear todas las designaciones y así echar un pulso a la presidenta Isabel Perelló. El gobierno de Pedro Sánchez pues quiere controlar a toda costa la Sala Penal y la Sala de lo Contencioso. Eso lo dicen directamente de las propias fuentes judiciales. en la sala penal del Alto Tribunal se está investigando actualmente la parte de la trama Coldo que afecta a todos los aforados y el caso del fiscal general del Estado Álvarez García Ortiz. Imagínense si es importante controlar esa sala. En esta sala, además, terminarían los casos de corrupción que afectan directamente a la esposa y al hermano de Pedro Sánchez, tanto a Begoña Gómez como a David Sánchez. O sea que, ojo, esa es la razón por la que quieren controlarlo, y eso lo sabe perfectamente la presidenta del tribunal, y por eso lo está denunciando con claridad. En fin, vamos rápidamente a Canarias, porque está muy bien que Fernando Clavijo como presidente se ocupe del problema de los menores. Sería deseable además que no se dejara tomar el pelo una semana así y otra también, porque sigue sin solucionarse el tema. Pero su gobierno yo creo que debería también tener otras prioridades que sin duda son más preocupantes incluso para todos los ciudadanos y residentes canarios, como por ejemplo que el gobierno central, el gobierno de Sánchez y de Marichu, esté vetando el pago a las aerolíneas para el 75% del descuento de residentes. Y lo ha hecho esta semana a través de la mesa del Congreso. Vetó una enmienda que presentó el PP a la ley de navegación aérea para que se abonaran a las aerolíneas, a las compañías aéreas, los 1.200 millones de euros que se adeudan por el descuento al residente, y que permitirían pues poner el contador a cero. Este es un problema más de los que se deriva, sin duda alguna, de la falta de aprobación de los nuevos presupuestos del Estado, que dicen que no tiene ninguna importancia. Pues para Canarias, desde luego, vaya que si la tiene. Este año se prorrogan y contemplan 560 millones de euros para cubrir el 75% del descuento residente en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y que realmente pues vienen a ser un tercio de las cifras reales en la actualidad, porque muy lejos quedan ya esas cifras de 560 de lo que se contempló en 2022. Sin embargo, debido a ese aumento de la conectividad y de los viajes, el coste anual pues está rondando ya los 1.500 millones de euros, es decir, tres veces más, con lo que existe un déficit más que evidente, y con los 1.200 que proponía el PP pues se estaba intentando cubrir todo lo que estaba pendiente de 2024, 425 millones aproximadamente, y los primeros meses de este año, para que las compañías aéreas pudieran hacer bueno, pues sus cálculos y sanear sus cuentas. Habrá que recordar que el PSOE y Coalición Canaria lograron incluir una enmienda a la ley de navegación aérea por 319 millones. La cantidad era absolutamente insuficiente, no solucionaba el problema, como denunciaron la propia Asociación de Líneas Aéreas, la llamada ALA. Además, se estima que ese dinero pues no va a llegar a las compañías hasta después del verano. Eso va a hacer que, bueno, va a ser, no, ya es, que las propias aerolíneas están lanzando un SOS diciendo que tienen una asfixia financiera tremenda, que están sufriendo y que advierten que si no se hacen los pagos con inmediatez, pues se van a ver obligadas a recortar rutas y frecuencias de vuelo, con el impacto que esto puede tener para la conectividad de los canarios con la península. Ojo a este dato, ¿eh? Están avisando que esto, si no se aclara y si no se resuelve con urgencia, pues en fin, ya ven ustedes qué fácil se da dinero para otras cosas y no para lo fundamental, y sobre todo para el respeto a los propios canarios, la importancia que tiene esa conexión con Península. Fuentes próximas precisamente a esta aerolínea están matizando que la deuda que mantiene el Estado, es muy obvio por otra parte, con Canarias, no es con el gobierno regional, sino con todos los residentes canarios con los que se comprometió esa subvención del 75% del billete, porque son las aerolíneas las que están adelantando ese dinero y esperan cobrarlo en ese sentido, ¿no? Para eso sí que, como digo, no hay presupuesto ni dinero, pero sí para pelotazos varios de todos los chiringuitos familiares de dirigentes sociatas que ya hemos estado y que son tan innumerables que no se pueden reflejar todos ni comentarlos aquí. Pero hay una que sí, a mí por lo menos me ha llamado la atención, una información de esta semana del digital OK Diario, que dice que el gobierno de Pedro Sánchez ha otorgado avales en los últimos años por un importe de 895.000 euros, es decir, muy cercano al millón de euros, a la empresa familiar de, oh qué casualidad, Sebastián Franquis Vera, que es el portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias y el responsable máximo de este partido en Gran Canaria, aparte de ser exconsejero del gobierno con Ángel Víctor Torres, cómo no. Se trata de la misma firma, Capros 2004 SL, a la que recurrió el Ejecutivo Central, como también desveló ese periódico en otra información, para hacer limpieza en 2004 del Palacio de la Mareta, el lugar de descanso veraniego de Sánchez y en aquel entonces pues también de Zetapé y de sus hijas. En fin, esta es la empresa familiar que estuvo vinculada precisamente al hermano, a Luis Franklin Vera, y que ahora está administrada esa empresa por su sobrino, según le confirmaron fuentes parlamentarias al periódico digital OK Diario. Está José Franky Reyes, que figura como presidente de la compañía en el registro mercantil, mientras que María Naira Franky Reyes aparece como vicepresidenta de esta empresa. Ahora, no se les ocurra a ustedes sacar dinero en efectivo, el suyo, el de sus propias cuentas, o hacerse una transferencia de más de 3.000 euros o cantidades menores varias veces, sin decírselo a Marichu y compañía, qué es lo que vas a hacer con tu dinero o con lo que te queda, digamos, después de que te hayan metido un sablazo de más del 50% de tus ingresos, porque dicen que nos van a multar prácticamente por el mismo importe que saques si consideran ellos que tú no lo estás justificando bien o no dices claramente en qué te lo estás gastando, tu dinero. Eso sí, también han cambiado esta semana, dice Marlaska, que ya te puedes meter una rayita o dos o tres dentro de tu coche, que mientras estés bien aparcado no te va a pasar absolutamente nada ni no te dirá nada la policía. Por eso ya no te van a multar. En fin, no sé si ligar madeja o no hace falta sobre esta información, ¿no? Bueno, acabo con el panorama internacional, porque mientras Maduro estaba en Moscú con todo lo peor de cada casa, invitados por Putin con motivo del octavo aniversario de la liberación de la invasión alemana nazi, pues Estados Unidos estaba liderando una acción en Caracas, en Venezuela, para liberar a los 5 retenidos y secuestrados de la oposición que estaban en la embajada argentina. Además, se incluyó ahí a la madre de María Corina Machado, que estaba esa embajada argentina bajo control de diplomáticos brasileños desde hacía más de un año. Es un acto de liberación de los secuestrados y amenazados por el régimen que fue anunciado por el propio secretario de Estado Marco Rubio este pasado martes, aunque la acción fue hecha en el fin de semana, parece que entre la madrugada del viernes al sábado se sospecha, y que ha provocado luego todo tipo de controversias porque todavía no se ha desvelado exactamente los detalles de esa operación, pero sí, como digo, que el propio Marco Rubio pues habla de que estuvo coordinada por la propia administración de Trump. Le han llamado Operación Guacamaya y lo que sí está claro es que dejó en ridículo al responsable de toda la seguridad interior de la tiranía chavista, a Diosdado Cabello, que estaba con un cabreo espectacular, y la reacción inmediata, pues, cómo no, fue la detención de otras 7 personas vinculadas a la oposición y el intentar filtrar que en realidad había un pacto bajo la mesa con la tiranía, cosa que fue desmentida por la propia María Corina Machado de manera inmediata, ¿no? En fin, veremos si esto es preludio de algo más, como dicen algunos analistas, ojalá sea así, pero al menos eso es una buena noticia. También decir que la Reserva Federal está desafiando a Trump y esta semana mantuvo los tipos e incluso advirtiendo que sus políticas están provocando más incertidumbre si cabe, ¿no? Mantienen la tasa en el 4,3% sin cambio y están claramente enfrentados a las demandas de Donald Trump de reducir costos de los préstamos y afirmaron que hay mayor riesgo de desempleo, mayor riesgo de inflación, porque hay una alarmante bajada del consumo. Y este es el motor, ya lo hemos dicho, de la economía de Estados Unidos. Y eso es a mí lo que realmente más me preocupa y veo que también a la Reserva Federal. Muchos economistas de Wall Street esperaban que la Fed, como le llaman, hubiera reducido un poquito las tasas a 2 o 3 veces lo que ha hecho en años anteriores, pero esos aranceles impuestos por Trump pues han inyectado mucha cantidad de incertidumbre y nadie se fía, ¿no? El presidente de esa Fed, Jerome Powell, y otros funcionarios del propio Banco Central dijeron que quieren ver cómo evolucionan esos aranceles y qué es lo que va a pasar para a ver el impacto que tienen los precios al consumidor y en la economía, y a partir de ahí pues podrían tomar otras decisiones. En fin, pues mientras, pues como ven, en esa incertidumbre sigue Trump. Otro vaivén. Dijo este fin de semana que ve bien subirle los impuestos a los ricos para que no paguen los más pobres. O sea, cuando no paraba de decir que con los aranceles iba a suprimir el pago del IRPF para todos los estadounidenses. En fin, ya no sabemos a qué atenernos con este personaje, ¿no? Absolutamente distópico y desestabilizador y que resulta pues muy preocupante. Termino con el conflicto India y Pakistán por la región de Cachemira, muy peligroso conflicto. Algunos analistas están diciendo que es otra muestra más de que estamos en los inicios de la Tercera Guerra Mundial, pero que no lo percibimos todavía. Ojalá no, espero que no, pero es muy preocupante lo que está pasando ahí. En ese conflicto, porque la escalada es cada vez mayor y no parece que haya nadie con la posibilidad de pararlo, porque bueno, ha intentado Trump ponerse mediador, pero India pasó absolutamente, diciendo que eso es algo bipartidista y que enfrenta a India y a Pakistán y que no se tiene que meter nadie más. En fin, veremos lo que pasa. El vicepresidente Vance también desveló que Rusia está forzando demasiado las negociaciones de paz. Dice que ahora mismo los rusos están pidiendo algunos requisitos y ciertas concesiones para poner fin al conflicto, que están pidiendo que son demasiadas y que por eso no ven que eso vaya para adelante. Parece que no están interesados en resolver el asunto. Bueno, parece que la administración Trump se está enterando ahora de que no hay interés por parte del dictador, del tirano ruso, de que no quiere parar la guerra. Por cierto, el Papa León XIV es muy pro-Ucrania. O sea, ojo también con este dato. Bueno, y termino diciendo que con una noticia agradable, al menos para mí, Utah dicen que es el mejor estado de la nación por tercer año consecutivo, según una clasificación anual del US News and World Report. Y parece que, bueno, que cita la cultura y la historia arraigada en la religión, para aquello de que están los mormones en Utah, como que son factores que proporcionan calidad, estabilidad a la vida de los residentes. Bueno, me alegro por eso, porque yo hago mis comentarios, como saben, cada semana de aquí desde el estado de Utah, desde las afueras de Salt Lake City. Y la próxima semana seguiremos con más información de todo ello. Gracias a todos.